latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Es su doctora Isabel. Muy buen día les deseo a todos. Un día jueves que por lo menos aquí en la Florida tenemos un sol y unas temperaturas maravillosas porque hay un poco de viento. O sea que estamos en los 70 y pico, que eso es inconcebible. Y creo que mi amigo que está del otro lado escuchándome en Washington, D.C. ¿Cómo estás, Ariel?
Muy buenos días, doctora. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, como usted lo dice, en Washington, D.C., no, con un clima no tan rico como el suyo, doctora, pero igual se disfruta.
Un día muy bonito y hoy quiero hablarles porque lo que ha sucedido, Ariel, y me encanta la idea de que puedas hablar conmigo al aire, es el hecho de que durante esta pandemia muchas veces se han desarrollado temores y mucha ansiedad. Y la ansiedad está a la base de donde está todo lo que tenga que ver con las fobias. Pero claro, cuando ya es una fobia, como cierta persona que le tiene temor a los perros grandes, no voy a mencionar el nombre, ya se convierten en un trastorno psicológico y ocurre en la población mundial bastante. Una de cada 20 personas padece de alguna fobia o de otro tipo de fobia o temor, ¿no? Consiste, y es lo que dice el manual del diagnóstico de los trastornos mentales, como un temor agudo, acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos. Una persona fóbica siente un miedo exagerado y sin sustento real ante determinadas situaciones u objetos, y en ocasiones puede ocurrirte, más que nada pueden tener temblores incontrolables, mareos, sudoración excesiva, ¿no? Palpitaciones, etc. En los casos más extremos pueden llegar a ocurrir lo que le llaman ataques de pánico. Entonces, por ejemplo, Ariel, yo sé que ahora voy a tener que descubrirte. Digo, tengo que preguntarte, ¿tú tienes alguna fobia, Ariel?
No creo tener fobias, doctora. Okay. Pero
okay.
No, fuera del show.
Usted me fuera del si show.
Yo, usted me preguntó si yo le tenía miedo a algo. Yo le respondí que sí, a ver si la gente puede darse por aludida, ¿no? A lo que le estoy tratando de decir. Pero o sea, no creo que sea fobia porque es algo que yo puedo controlar, no es algo que toma control de mí.
Exacto, y ahí ese es el tema. Cuando toma control de ti, entonces ya se convierte en un problema más serio. Más que nada, la mayoría de las fobias no tienen fundación, es decir, no hay una razón de ser. En el caso tuyo, te pregunto y tú me dices que es desde la niñez, que había perros grandes en la calle, etcétera. Entonces ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, tú me relataste que cuando tú veías esos perros, ya tú venías preparado, ¿no?
Claro, con 5 piedras en mi bolsillo, doctora.
Con 5, no una, 5.
Por si me fallaba la puntería.
Exacto, entonces tú venías preparado. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay muchos tipos de fobias. Por ejemplo, la más común es la agorafobia. Y la agorafobia es el tipo de pánico que te da cuando estás en un lugar encerrado, por ejemplo. Y eso ahora con la pandemia, imagínate cómo debe de estar, los estados de ansiedad que puede causar eso, ¿no? Pero si uno puede tener una forma, inclusive tú mismo, que dijiste, ok, tú eras un niño chiquito y vas a buscar lo que tu mamá te mandaba a buscar, los perros te iban a atacar, ya tú lo sabías y ya llevas cinco piedras. Entonces, tú no te gustan los perros grandes y lo entiendo, pero sabes cómo defender. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que puede ser que sea agorafóbica y que no quiere viajar en un avión? No te creas que es fácil, Ariel. ¿Okay? Inclusive las cadenas de las distintas aerolíneas.
¿Puedo hacerle una pregunta, doctora?
Ahora mismo hazme la pregunta.
¿Cuál es la diferencia entre tener agorafobia a ser claustrofóbico? ¿Es lo mismo?
Parecido, parecido, sí.
Ok.
Claustrofobia ya es más cuando entras en un elevador, ¿entiendes? Ya entonces ya pasa a que no puedes estar en nada que sea cerrado, que lo que quieres es brincar, irte, ¿no? Pero, y lo mismo, la claustrofobia se le puede combinar también a lo que son los aviones. Hay muchísimos distintos tipos de ansiedad. Que puede, por ejemplo, hablar en público, no se debe confundir con la timidez, porque cuando la fobia, esto implica un impedimento para que la persona se maneje de manera normal en la sociedad, ¿no? Y eso no es el caso este, ¿no? Entonces tenemos que las fobias pueden paralizar a muchas personas a hacer distintas cosas, ¿no? Uno de los más conocidos de... Por ejemplo, cuando la persona tiene más o menos los 20 años, empieza con, en sus últimos 20, es cuando es más común en los hombres y las mujeres, es alrededor del temor que les da estar con otras personas. Tenemos las fobias simples y esas fobias simples nos pueden llevar a poderlas inclusive descubrir mejor para poderlas lograr cómo vencerla. Por ejemplo, la gente le tiene miedo a las arañas, puede ser también a las serpientes, pueden ser, por ejemplo, yo no puedo ver una cucaracha, pero ya yo he logrado separar y encontrar, no me gustan, sinceramente no me gustan, no es una fobia, no me gustan. Entonces ya he logrado poderlas matar, pero no con mis zapatos. No puedo. Ahí sí que no. Me parece ese sonido raro que da cuando uno mata una cucaracha. No me gusta. Entonces, lo que uno puede lograr vencer esos temores y las personas lo que hacen son acercamiento. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que logré vencerlo fue que cogí una escoba y empecé a darle al piso hasta que agarré a la cucaracha, ¿no? Por aproximamiento te das cuenta, la cucaracha no me va a comer. Más bien lo que me da es asco. Es una cosa que es desagradable para mí. Serpientes no me hace nada. Las serpientes y las arañas tampoco. Las arañitas y mucho menos las arañitas. Claro que si veo una impresionante, quizás no me guste en absoluto. Hay personas que tienen temores a los
Tenemos
truenos.
un minuto, doctora.
Entonces, esos truenos, sobre todo cuando tienes mal tiempo, hay niños que se esconden en un closet, sobre todo si han tenido una experiencia negativa relacionada con el trueno. Muchísimos niños que yo trabajé con ellos cuando el famoso ciclón Andrew se escondían en el mismo closet que se escondieron para protegerse de un huracán. Aquí tienen a su doctora Isabel. Llámenos al 888-787-2346 con sus preguntas.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aún seguimos en esa fuerte e incesable batalla contra el coronavirus o el COVID-19. Cada vez más hace falta que nos unamos en esta batalla para exterminarlo. Mientras que los científicos y los doctores están haciendo su parte, creando vacunas para erradicar y controlar el virus, hagamos nosotros nuestra parte para ganar la batalla al COVID-19. Tres precauciones fáciles que debes seguir. Mantener tu distanciamiento físico de otras personas, usar tus máscaras y lavarte las manos con agua y jabón. Tu esfuerzo junto al mío hará que juntos erradiquemos este virus y salgamos vencedores. Recuerda, en la unión está la fuerza.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Planeta Azul.
Usualmente pedirle a la gente que coma menos carne puede parecer un cambio radical, pero no lo es. Según la doctora Luz Calvo, profesora de estudios étnicos, señala que la dieta mesoamericana se basa en una dieta rica en plantas.
Las generaciones van perdiendo ese conocimiento de nuestras raíces, de nuestras comidas que son saludables.
Rubilisa Pelayo, estudiante de sociología, tomó el curso de la profesora Calvo.
Este curso me ha motivado a seguir aprendiendo más sobre las comidas que nuestra madre tierra nos ofrece.
Las dietas ricas en plantas reducen las emisiones de carbono. También tienden a ser más saludables para los seres humanos y para la tierra. ¿Alguna vez has comido nopalitos para el desayuno o jícamas como tentempié? Comer es profundamente personal y cultural, pero opciones basadas en plantas son parte de nuestra historia culinaria. Visita latinoverde.com. Un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. La presión arterial alta usualmente no presenta síntomas y muchas personas no saben que la tienen.
Cuantos más altos sean tus niveles, mayor será el riesgo de tener otros problemas de salud, como un ataque al corazón. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees tener presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Cuando me enteré de la maldad que estamos haciendo, me dio mucha pena y quise hacer algo para involucrarme.
Daniela Fernández empezó la Alianza Sostenible del Océano, una organización que ayuda a crear nuevas soluciones.
Hay mucha vida marina que depende de nuestra protección.
Su organización cuenta con programas que trabajan con jóvenes emprendedores para disminuir el daño al océano.
Yo sé que hay tanta gente joven por todo el mundo que tiene ideas de proyectos.
Popotes hechos de alga marina para reemplazar el plástico. Cáscara de camarón para reemplazar vasos de poliestireno. Estos son algunos de los proyectos que se están trabajando.
Me da mucha fortaleza saber que hay tanta gente joven que quiere hacer algo para nuestro océano y para nuestro planeta.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente.
La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, amputación de las extremidades inferiores y de ceguera en los adultos. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees que tienes presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí me tienen de regreso y quiero que sepan que tenemos llamadas. Por favor, llamen al 888-787-2346. Tenemos a Tania, tenemos a Juan. Así que primero voy con la que entró primero, que es Tania. Hola, Tania, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar?
Hola, buenos días.
Buenos Muy días, buenos doctora. Días, Tania.
Gusto en escucharla. Quiero hacer una pregunta. Ya he hablado con usted. Es acerca de mi esposo. Él está en terapias, estamos separados. Está tomando terapias y el terapista le está diciendo que o le ha dicho que tiene déficit de atención.
¿Que tiene qué?
Es déficit de atención, es algo así como...
Ah, ok, sí, déficit de atención, sí. Le cuesta trabajo enfocarse, que, o sea que es distraído además.
Distraído, pero yo no sé en qué forma, porque aparte tiene otra parte, dice que le dijo el terapista que cuando él, pues su mamá lo tuvo cuando tuvo 16 años, luego sus abuelos se hicieron cargo de él, luego por muy poco tiempo el abuelo le dijo a su hija mayor que lo adoptara porque pues su esposa estaba enferma, se iba a dedicar a su esposa. Ahora la adoptaron, pero pues siempre dice el terapista que el problema de él, no sé si sea, es cierto, que el terapista le dijo que a la edad de 2 años es la peor edad, que cuando el bebé necesita, no sé, atención, se sentía solo, o sea, como que quedó en el laberinto. La mamá pues no se hizo cargo, obviamente, del bebé. Y ya después lo dieron una adopción. O sea, él, en pocas palabras, él no ha estado estable en sus parejas, por ejemplo, de matrimonio. Él se divorció cuando tenía, no sé, 20 y tantos años, dejando 3 hijas. Después embarazó a otra persona. Y así estuvo teniendo parejas. Y después, ya fue cuando nos conocimos. Y nos dejamos por un tiempo, a los 4 años él regresó nuevamente, ya una persona de ya más madura se veía, pero cosa que a lo mejor creo nunca madurar, no lo sé. Entonces yo dije, bueno, él ha tenido, me contó toda su vida, él por eso le digo, porque yo sé todo eso, ella se había divorciado de otra persona, hasta que conmigo viene siendo el tercer matrimonio. Y ahorita nuevamente, o sea, nunca pensé, o sea, porque digo, ya es una persona ya madura, yo pienso que tenemos errores todos y yo digo, ya va a estar estable y todo. Y sí, por 15 años pienso que estuvimos muy, o sea, nuestro matrimonio fue lleno de amor. Hasta hace 4 años que él anduvo con alguien. Fuimos a terapia un par de veces. Ahora nuevamente descubrí que andaba con alguien más. Entonces dijimos, bueno, pues yo dije ya, hasta aquí, ¿no? Hoy estamos separados. Tomo terapias él. Yo incluso yo le decía que fuera terapia, y él decía, no quiero que salga viniendo eso. Pero, ok, pasó algo muy feo que dice, ya no me queda de otra, tengo que estar en terapias. Pues no lo veo, no hay comunicación, más bien. Nos comunicamos con los hijos. El terapista le está diciendo eso, que tiene déficit de atención. Hay otra parte de esa que le mencioné, que de esa edad de los 2 años, por ejemplo. Entonces mi pregunta es, ¿esa persona cambia o ya siempre va a hacer así su vida o con terapias, con mucho esfuerzo puede ser, como yo le dije, eso va a ser en ti si tú quieres cambiar, nadie te va a hacer cambiar, ni tu mamá, ni tus hijos, ni yo, o sea, eso es solamente tú, si tú quieres. Entonces, una vez él me dijo, eso lo quiero hacer por mí mismo y quiere estar bien primero él. Y ya después no sé qué va a pasar porque todavía no nos divorciamos, estamos separados. O sea,
¿qué edad tú tienes en estos momentos?
48.
Ok, sí, recuerdo tu llamada. Mira, déjame explicarte algo. Un déficit de atención no necesariamente es lo que lo lleva a esa cantidad de distintas parejas, ¿ok? De que la palabrita más fácil decir es la inseguridad que él tiene, dado el hecho de que, número uno, como dijo el psicólogo o el terapeuta, que a la edad de los 2 años, no solamente su madre era una muchachita joven, sino que inclusive los abuelos fueron los que la tuvieron que cuidar. Y arriba de todo, el abuelo buscó quien lo buscara, quien fuera a ayudarlo con él. O sea, que él fue pasando de mano de un lugar a otro. Eso da una inseguridad emocional a muchos. Voy a tu pregunta. Yo no tengo una varita mágica ni creo que ningún terapeuta la tenga, pero él por lo menos está buscando ayuda que lo lleve a reconocer. Pero si él sigue cambiando de pareja, él no va a reconocer quién realmente lo puede amar, porque él no confía en nadie. Porque aunque tú me has dado una historia de él a largos trazos, él como niño se tiene que haber sentido poco amado por su madre, por su inmadurez, poco amado por sus abuelos, por razones X, que no querían tener más problemas de lo que podían tener. La hermana mayor lo adoptó. O sea, que él no cree en las personas y por eso cambia de pareja. Eso es todo. Entonces, mi pregunta es, ¿él va a poder superar eso? Sí, él tiene que trabajar muchísimo en eso y lo podrá superar, pero sería bueno que él pudiera darle esa, ¿cómo diría yo?, esa confianza a un ser, a lo mejor tú lo amas, ¿ok? Pero acuérdate que el amor no se compra. Tú te vas a sentir amada por él cuando hace 4 años volvió a hacer lo mismo. Porque ahora no estamos hablando de él. Yo tengo que preocuparme por la persona que me llamó. Tienes 48 años. Tú estás dispuesta a esperar no solamente años en que él pueda encontrar quién es él, sino al mismo tiempo que él deje de tomar ese tipo de comportamiento, que cuando él se siente que no tiene a alguien que lo ama, se busca otra persona. Y claro, al principio todos los enamoramientos son magníficos, ¿no? Entonces, es cuestión de que tú estás casada con él. ¿Tienes hijos con él o no?
Sí, tengo 2 de 16 y 12.
Ok, entonces aquí la pregunta es, ¿tú quieres esperar por él, por esos 2 niños, hasta que ellos sean adultos? ¿Tú eres una mujer que no necesita que inmediatamente buscarse un hombre? Esas son las preguntas que tú solamente...
Ya, no estoy
interesada. Tú eres la única que puedes contestar eso. Porque tú no te sientes bien.
Obviamente no hay momentos. Ahorita ya parece que un poquito más tranquila que al principio, pero sí, pues me entra tristeza. Y es como todo, ¿no? Pensando, digo, en mis hijos, habíamos dicho que a lo mejor cuando ellos vayan al colegio la casa se vende y es todo, ¿no? Entonces, no tengo ninguna prisa, la verdad, por... La verdad no tengo hasta ninguna prisa por divorciarme ahorita. Si se da la ocasión, ¿o qué? Si es mañana, o sea, busco, ya tengo mi abogado y todo.
Está bien, o sea, sí. Entonces yo estoy entendiendo que él está viviendo contigo.
No está. Él viaja mucho por su trabajo, está viviendo con su prima, solamente llega, por ejemplo, supongo que hoy ya llega de regreso, se queda con su prima en la noche, mañana viene a lo mejor ver a los niños un rato, como que viene de visita, y otra vez se va.
Okay. O sea, el terapeuta, entonces tú estás separada de él, básicamente. Él separados. Viene a ver, entonces, ok, cuando él viene a visitarte, y no te estoy juzgando, ¿ah?
Tenemos
¿tú tienes minuto, actividad doctor. Sexual con él?
Una o 2 veces, pero nada más, o sea, ahorita... como que a veces antes estábamos como, a veces estamos como que estamos bien, hay comunicación y todo, pero pues es obvio que eso está roto, o sea, todo eso se rompió. Ahorita otra vez estamos así, comunicación y
bueno,
no,
entonces
ya
estás,
digo, no quiero nada.
Ok, tú estás en un detente, es decir, tú estás ahí cuando él viene, está bien, por los niños, segundos. Pero no tienes apuro. Y eso es, ahora, yo te recomendaría que tú fueras a terapia, para que tú te sientas más tranquila contigo misma. Muchas gracias.
Sí, te sacando cita. Gracias.
Regresamos y muchas gracias. Haz cita para ti. No para él, para ti.
Saber es poder.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente. Yo tengo familiares y amigos que padecen de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Ellos hacen ejercicio regularmente, siguen una dieta balanceada y se hacen un examen médico anual.
Uno de cada tres adultos estadounidenses padece de alta presión arterial. Una de cada cinco personas no sabe que padece de diabetes.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aún seguimos en esa fuerte e incesable batalla contra el coronavirus o el COVID-19. Cada vez más hace falta que nos unamos en esta batalla para exterminarlo. Mientras que los científicos y los doctores están haciendo su parte, creando vacunas para erradicar y controlar el virus, hagamos nosotros nuestra parte para ganarle la batalla al COVID-19. Tres precauciones fáciles que debes seguir. Mantener tu distanciamiento físico de otras personas, usar tus máscaras y lavarte las manos con agua y jabón. Tu esfuerzo junto al mío hará que juntos erradiquemos este virus y salgamos vencedores. Recuerda, en la unión está la fuerza.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Usualmente pedirle a la gente que coma menos carne puede parecer un cambio radical, pero no lo es. Según la doctora Luz Calvo, profesora de estudios étnicos, señala que la dieta mesoamericana se basa en una dieta rica en plantas.
Las generaciones van perdiendo ese conocimiento de nuestras raíces, de nuestras comidas que son saludables.
Rubilisa Pelayo, estudiante de sociología, tomó el curso de la profesora Calvo.
Este curso me ha motivado a seguir aprendiendo más sobre las comidas que nuestra madre tierra nos ofrece.
Las dietas ricas en plantas reducen las emisiones de carbono. También tienden a ser más saludables para los seres humanos y para la tierra. ¿Alguna vez has comido nopalitos para el desayuno o jícamas como tentempié? Comer es profundamente personal y cultural, pero opciones basadas en plantas son parte de nuestra historia culinaria. Visita latinoverde.com. Un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. La presión arterial alta usualmente no presenta síntomas y muchas personas no saben que la tienen.
Cuantos más altos sean tus niveles, mayor será el riesgo de tener otros problemas de salud, como un ataque al corazón. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees tener presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Tatiana Castro tuvo un modelo sabio a seguir en su abuelita.
Siempre ha tenido un amor muy grande por los animales y por el medio ambiente. Yo siempre crecí con esa mentalidad.
Hoy, ella aporta su granito de arena como parte del proyecto Mil Millones de Ostras, que tiene como objetivo restaurar 100 millones de ostras en el puerto de Nueva York.
Ponemos ostras en el agua para que ellas puedan filtrar el agua y tratar de mejorar la calidad. También están creando un espacio para otros animales acuáticos y plantas.
Le encanta abrir oportunidades para estudiantes.
Los niños se emocionan mucho viendo esos animales porque hay muchos niños que no han tenido el privilegio de salir a estas aguas.
Tatiana está transmitiendo el amor a la naturaleza que su abuelita le enseñó. Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Aquí tienen a su doctora Isabel, estamos hablando con Tania. Por favor, llámenos al 888-787-2346. Tania, ¿estás ahí?
Sí, doctora. Sí, aquí estoy.
Ok. Sí. Yo me alegro que tú eres una mujer muy compasiva, no solamente por tu esposo, sino por saber la responsabilidad que tienes con esos dos hijos que tienes con él, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, si es que tú puedes, si me has dicho que sí, que no hay apuro, que hasta estos momentos no hay apuro. Yo lo que necesito que tú hagas cuando vayas a buscar ayuda es para que tú misma te aclares en qué situación estás tú. Él no se ha divorciado de ti, pero él está responsable de sus hijos.
Sí, bueno, él está pagando todos los bills de la casa, okay. todo. Okay. Yo me encargo de la comida solamente. Lo único que veo diferente en él, no sé, o sea, el terapista obviamente está aconsejándolo y todo, pero antes no es así como, porque también tuvo problemas con los hijos, o sea, los hijos no querían ver, ya hablan con él y todo. A mí se la estoy llevando a terapia también, para que se sienta bien y no quiero que tenga coraje nada con su padre ni nada.
Claro.
Es un poco rebelde, pero está lleno de terapia. Entonces, ayer fue. Pero no es la persona de antes que, como viaja mucho, siempre estaba en el teléfono. Sí le textea en la mañana, en la noche, pero no es así como cuando antes él me texteaba. Ya llegaban a casa, están todos bien, la que a la puerta, por ejemplo, todos bien, ¿qué está pasando? O sea, que estaba al tanto en FaceTime con ellos. Ahora, por todo lo que pasó, o sea, yo pienso que ahora nada más puro texto, rara la vez que llama, rara la vez. Entonces ahí como que yo extraño y me da tristeza porque digo...
Bueno, quizás lo que tú pudieras hacer es explicar a él, dice, yo sé que estamos separados, yo sé que tú siempre has viajado mucho, me gustaría saber si de vez en cuando no solamente me pudieras llamar a mí para saber cómo estás. Me gustaría escuchar tu voz o poder que tú puedas, aunque sea dos o tres veces a la semana, que puedas hablar con los niños. Dicho esto, en la situación que ustedes están, tú sabes bien que si él está texteando, o sea, te está mandando mensajes, esa es la forma en que él se comunica contigo. Al menos que tú tengas otra duda dentro de ti, que él esté con otra mujer. ¿Tú tienes esa duda?
No, pienso que no, porque su prima es trabajadora social, vive con ella, su prima lo regañó fuerte, está ahí, y le dijo el terapista a mi esposo, le dijo, eso me dijo, cuando a veces hay comunicación y a veces no hay nada, por ejemplo, no tenemos nada de comunicación, o cuando me textean nada más por cualquier cosa insignificante, yo pienso que como dice usted, nada más para ver, quiere escuchar de mi texto, todo. Pero somos muy importantes, no, sí, es todo. Entonces el terapista le dijo el terapista le dijo que alguien de la familia tiene que saber dónde anda, qué es lo que hace. O sea, así tiene que estar. O sea, como casi checándolo. Pero no soy yo, o sea, es la prima, porque cuando él viene y se queda mucho tiempo aquí, por ejemplo, así, luego escucho el texto de su prima, de Stacy, luego la escucho. Entonces digo, siempre es así, o sea, como que está al tanto de él. O sea, pienso yo que no anda con alguien. Y si de plano, pues anda con alguien, sé que es que de plano está muy enfermo también, ¿no? Pero creo que no, o sea.
Ok. Bueno, entonces, fíjate, por eso yo quiero que tú vayas a terapia, para que tú puedas determinar lo que tú puedes aguantar o lo que no puedes aguantar. En estos momentos, la prioridad es mi forma de pensar. Yo no se lo impongo a nadie. Es importante ver que tus hijos, los dos, estén tranquilos. Que esta es la época de la vida de ellos más complicada. Entonces, por lo menos, si te puedes aguantar un tiempo yendo a terapia, decidiendo lo que puedes hacer y lo que quieres hacer, porque él por lo menos está siendo responsable económicamente tanto de ti como de los niños. Una pregunta, ¿tú trabajas?
Sí trabajo, solamente trabajo part-time. Mis hijos están, bueno, ahorita no, solamente mi hija tiene tenis, mi hijo juega hockey, pero ahorita pues está, no se puede mucho, pero mi hija sigue jugando hockey.
Yo lo que te recomiendo hablar con el terapeuta, ver hasta qué punto el que tú empieces a buscar, tú tienes un part-time que no le ha habido uh-huh. ningún problema con los niños, o sea que tú puedes estar en la casa cuando ellos lleguen, etcétera, ¿verdad?
Es por eso que tengo el part-time, porque él siempre me decía hace años, la familia es primero, la familia es primero, y es lo que me entristece, okay. porque está todo.
Yo sé. O sea, que él tiene conciencia, lo que pasa es que él como hombre no se comporta como miembro de una familia, en el sentido de que él ha tenido muchísimos deslices, y creo que es por aquello de la falta de amor que él tuvo, pero eso se puede... Él puede resolver esa situación. Por eso no quiero que te apures tanto. ¿Ok? Sobre no, todo no, si no, ustedes tuvieron una buena relación. ¿Cómo?
Tuvimos como todo fue lleno de amor, doctora.
Yo sé.
Mire, al final de esta, me estaba diciendo que íbamos a ver lo del divorcio, todo eso. Incluso el doctor le dijo, eso me dijo casi hace un mes. No sé si sea cierto, pero así me dijo, pero creo que a lo mejor, porque es su trabajo del terapista, le dijo, dijiste algo, te divorciaste, ¿cuándo lo vas a hacer? Tú no eres la persona para ella, ella se merece algo mejor, y aparte no eres buen ejemplo, yo lo sé, no es buen ejemplo, yo lo sé, y se lo he dicho muchas veces, nosotros somos el ejemplo para los niños, entonces dice, okay. Que él le dijo, mi esposo se medio molestó, y le dijo, pero es que esa decisión es mía, y si me voy a divorciar o no, o sea, tú me das como consejos lo que yo puedo hacer, pero ¿por qué me dices que tengo que divorciarme? Que ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo lo voy a hacer? Que si ya hice algo, esa decisión...
Bueno,
es
lo importante, déjame interrumpirte, lo importante de todo esto es que él tiene una buena comunicación contigo, porque
eso
quizás
me dijo
otro hombre...
Hace ya, eso me dijo, pero ya después de ahí se fue a otra vez de viaje y otra vez ya no se comunicó para nada conmigo y cuando eso lo hace, o sea que no se comunica ni...
Bueno,
ya sé que
entonces
no se
vamos a hacer esto. Obvio, tú tienes nada. Que trabajar, perdóname, tú tienes que trabajar con tu terapeuta, pero esto es lo que te va a decir la doctora Isabel. Tú me acabas de decir hace un ratito que la importancia son los hijos, ¿ok?
Eso era antes.
Tienes que vivir, ya. Tienes que vivir en estos momentos sin ilusiones. Porque es obvio que él no te está dando a ti esperanzas ninguna. Y eso es lo que estaba diciendo el terapeuta de él. No es justo. No es justo para ti. Pero si tú dejas que el tiempo pase y no esperes nada de él en la parte emocional, en la parte emocional.
Ya no espero nada, doctora.
Ok, nada, bueno, entonces... Lo único que te pido, dada la edad de los muchachos, que son teenagers, que son uno de 16, la otra es de 12, ¿no? No confundas ahora la situación. Déjalo pasar, vete tú a terapia para que te sientas un poquito mejor. No te puedes sentir perfectamente bien porque tú todavía estás enamorada de él. Ese es el problema. Que tú te enamoraste de él por la forma de que él hablaba, la forma que era contigo, cómo él se está comportando con los hijos y contigo, económicamente, ¿no? Pero yo sé que tú, después de que los muchachos se vayan de la casa porque están estudiando, lo que sea, tú vas a querer algo mejor para ti. Y quién sabe, él, no te estoy dando esperanzas de ninguna clase porque él quizás en 2 o 3 años él empiece a darse cuenta.
Tenemos un minuto, doctora.
¿Okay? Que él se empiece a dar cuenta de lo que él es. Esperemos que sí.
Doctora.
Pero tú no tienes por qué estar esperando por él. Es lo que te quiero decir.
Gracias, doctora.
Gracias por tu llamada. Doctora. Por favor, me dejas saber cómo te va. Y regresamos aquí en la Red Hispana.
Planeta Azul.
Es un hecho que los hispanos son más probables de apoyar las políticas que protegen el medio ambiente.
Nosotros creemos que la conservación es un acto de preservación cultural.
Amy Domínguez, de la organización Hecho, que significa hispanos que disfrutan de acampar, cazar y el aire libre, nos dice que participar en la naturaleza es parte de quienes somos.
Colectar piñones, la recolección de madera, pescar, acampar. Cuando practicamos esas tradiciones, nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con nuestros antepasados.
Recrearse al aire libre en nuestros parques nacionales y otros espacios públicos es un valor fundamental para comunidades latinas.
Practicar tradiciones que se han transmitido de generación a generación es algo que debe guiar cómo vemos nuestro futuro.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente.
La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, amputación de las extremidades inferiores y de ceguera en los adultos. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees que tienes presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Usualmente pedirle a la gente que coma menos carne puede parecer un cambio radical, pero no lo es. Según la doctora Luz Calvo, profesora de estudios étnicos, señala que la dieta mesoamericana se basa en una dieta rica en plantas.
Las generaciones van perdiendo ese conocimiento de nuestras raíces, de nuestras comidas que son saludables.
Rubilisa Pelayo, estudiante de sociología, tomó el curso de la profesora Calvo.
Este curso me ha motivado a seguir aprendiendo más sobre las comidas que nuestra madre tierra nos ofrece.
Las dietas ricas en plantas reducen las emisiones de carbono. También tienden a ser más saludables para los seres humanos y para la tierra. ¿Alguna vez has comido nopalitos para el desayuno o jícamas como tentempié? Comer es profundamente personal y cultural, pero opciones basadas en plantas son parte de nuestra historia culinaria. Visita latinoverde.com. Un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. La presión arterial alta usualmente no presenta síntomas y muchas personas no saben que la tienen.
Cuantos más altos sean tus niveles, mayor será el riesgo de tener otros problemas de salud, como un ataque al corazón. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees tener presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Es un hecho que los hispanos son más probables de apoyar las políticas que protegen el medio ambiente.
Nosotros creemos que la conservación es un acto de preservación cultural.
Amy Domínguez, de la organización Hecho, que significa hispanos que disfrutan de acampar, cazar y el aire libre, nos dice que participar en la naturaleza es parte de quienes somos.
Colectar piñones, la recolección de madera, pescar, acampar. Cuando practicamos esas tradiciones, nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con nuestros antepasados.
Recrearse al aire libre en nuestros parques nacionales y otros espacios públicos es un valor fundamental para comunidades latinas.
Practicar tradiciones que se han transmitido de generación a generación es algo que debe guiar cómo vemos nuestro futuro.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, 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 queridos amigos. Estamos aquí con ustedes, que nos pueden llamar, como siempre, al 888-787-2346. Y acompañándome tenemos a Ariel, que también está mirando las redes sociales, donde yo los invito a que entren en la red hispana, al igual que en la doctora Isabel en Facebook, que ahí estoy con ustedes. Inclusive, Ariel, ¿estás listo para leer?
Muy buenos días, doctora. Sí, el drama de las redes sociales es interesante. Bueno, usted sabe cómo comenzó el show hablando de las fobias, ¿no? Y hablando sí. De los miedos y de los temores. Entonces, en el chat estaban compartiendo sus experiencias. Y muchas de las personas que nos escriben estaban diciendo de que ellos le tienen miedo a los sapos. Empezó con un comentario que le brincó un sapo y luego ahora varias gente comentó diferentes experiencias que tuvieron con sapos, y hay varias gente que le tiene miedo a los sapos, doctora, y usted me dijo que tenía un nombre para eso, ¿no?
Sí, se llama la buxonofobia, ¿ok? Y recuérdate que yo creo que combinado con lo que no te gusta, puede que hayas tenido una impresión en tu infancia. Y yo creo, Ariel, que una de las personas expresó por qué le tenía temor, ¿verdad?
Sí, fue una experiencia que tuvo con un familiar de ella, y sabía uh-huh. que ella le tenía miedo a los sapos, entonces por molestarla le traía sapos y se los ponía básicamente sobre de ella, entonces
eso es cruel.
Causó temor, sí.
Eso es cruel, sobre todo si fue un adulto el que lo hizo.
Según relata, sí, fue un adulto cuando ella estaba pequeña, y obviamente como a mí, ¿no? Con mi miedo surgió cuando estaba pequeño.
Yo recuerdo cuando yo tenía una casa que tenía como un acre, casi dos acres, y teníamos caballos y teníamos animales y teníamos perros, como es natural, siempre los perros nos cuidaban. Y yo recuerdo que cuando hacía mucha lluvia, como estábamos cerca de canales de agua, no era el sapito chiquitico, que ya tú sabes que las ranitas, ¿no? Las ranitas tienden a ser frías y, bueno, no me gusta cogerlas tampoco. Eso no quiere decir que le tenga fobia, es que no es algo agradable de tocar. Pero sin embargo, yo recuerdo que había un tipo de, no de ranas, sino ya estamos hablando otra vez, de lo que ella le tiene miedo, ¿no? El sapo. Era un sapo que le llamábamos sapo grande, sapo toro, ¿no? Y ese sapo...
Esos son gigantescos, sí.
Son gigantescos y puedes matar, pueden, si el perro lo agarra y lo muerde, pueden morir. Y yo me recuerdo que yo siempre tenía temor y entraba a los perros, porque ellos eran perros de estar afuera, pero cuando estaban los... porque tú escuchas el ruido que son horribles, ¿no? Y porque yo tenía miedo que me lo fueran a matar. Y lo que yo hice, porque cuando tú tienes un miedo, cuando tú tienes una fobia, y la fobia no te controla a ti, tú buscas formas de hacer algo para que no tengas un problema. Pues yo escondía a los perros, ¿me entiendes? En el caso tuyo, tú agarrabas piedra. Y así sucesivamente, mira... Hay muchísimos tipos de temores. ¿Y qué más encontraste?
Eso fue, bueno, hay una persona que nos dice que su fobia es a los huecos, hoyitos pequeños y a las alturas.
A los huequitos pequeños. Yo nunca había escuchado
a los huecos, eso. A los hoyitos pequeños y a las alturas.
Wow. Bueno, muchas veces las alturas están relacionadas con la agorafobia, ¿ok? Porque son momentos amplios, ¿no? Pero nunca había escuchado de los huequitos. Y yo me pregunto, me gustaría preguntarle a ella, y no sé si tendrá tiempo de escribirlo, ¿qué tipo de huequitos tú recuerdas cuando tú eras pequeña que te hizo tener ese temor de los huequitos pequeños? Yo he tenido muchas llamadas en el programa, Dios mío, por 25 años, imagínense. Pero sí recuerdo que una persona cuando entraba a un baño, que inclusive tenía claustrofobia por eso, era miraba por donde quiera a ver si había un huequito. Porque ustedes saben que hay personas que son enfermas, yo les llamo, ¿no? que se ponen a mirar por los agujeros a las personas cuando van al baño, cuando están en el cuarto. O, entonces, de ahí puede que nazca ese temor a los agujeros. Pero no sé si en el caso de ella es así, ¿ok? A lo mejor ustedes pueden mandarnos algún mensaje de eso, cómo se sentían cuando ustedes entran a un baño, sobre todo los baños públicos. Porque los baños de la casa, más o menos, uno tiene control, no necesariamente todo el tiempo. Pero hay personas que les gusta estar fijoneando, mirando cuando vas al baño. Hay algunos que son tan enfermos que han puesto inclusive cámaras, para cuando tú vas al baño, pues te toman el film. Y es bien, bien feo hacer eso. Una persona que ya está totalmente fuera de sí. Entonces, ¿qué me cuentas, Ariel? ¿Hay algo más?
No, doctora, por el momento es todo lo que tenemos, pero me parece muy interesante ver los diferentes temores y las diferentes cuestiones que nosotros, las personas, desarrollamos, ¿no?
Sí. Bueno, y yo he llegado a inclusive tener personas que tienen temor de hacer el acto sexual si no están seguras que las cortinas están bien cerradas, que todo está, la puerta está cerrada, y es porque tuvieron experiencias con personas que tenían la costumbre de que cuando ella iba a hacer el sexo con su esposo, una vez agarraron a uno, y en el barrio también, en el vecindario también lo tenían. O sea que la mayoría de los miedos nacen en la infancia. El aumento de estos miedos a que lleguen a una fobia irrazonable, que no es razón, ya es porque la has alimentado con tu mente. Entonces, para poder trabajar con las personas que padecen de este tipo de distintos tipos de fobia, se le hace lo que es el aproximamiento, es decir, tienes miedo a los sapos, bueno, vamos a ver primero una ranita, esa ranita te va a hacer algo, entonces haces como una experiencia mental con ellos hasta que se acostumbren, ¿no? En la mayoría de los aeropuertos ha habido cuartos, eso era antes, ahora yo no sé qué han hecho con los cuartos, donde entrenaban a las personas que tenían temor si tú comprabas o que ibas a viajar a algún lado, te ponían en un cuarto donde te hacían una imagen virtual de lo que tú ibas a experimentar cuando ibas caminando hacia el avión o cuando entrabas al aeropuerto, después donde estabas yendo hacia el avión, cuando estabas dentro del avión. O sea, que te hacían esas experiencias inclusive cuando el avión se iba. Entonces ya te llevaban inclusive a los primeros pasos, aunque no ibas a salir volando, pero te llevaban al avión, te hacían sentar en el avión y esto es lo que va a pasar. Y las personas poco a poco iban conquistando o a lo mejor bajando un poco ese temor. La mayoría de las veces sí tenían que tomar algo, un ansiolítico para bajar la ansiedad. Todos estos tipos de situaciones ocurren cuando uno es niño. Por ejemplo, si yo fuera a haber desarrollado alguna fobia, de niña yo recuerdo haber ido a visitar a mi abuela en un área donde había muchas montañas. Y acuérdense ya, yo tengo 76 años y yo creo que no tenía ni 5 años.
Tenemos un minuto, doctora.
Y recuerdo que estando al aire, pasando por esta zona montañosa, el avión estaba dando vuelta para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y yo me metí debajo de un asiento. Yo busqué la solución a mi problema, estar pegada al piso del avión. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Sin embargo, nunca he tenido temor de entrar en un avión. Así que es cuestión de que cada persona es diferente. Mi mamá me dijo, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Si te quieres meter debajo del asiento, en aquella época no se ponía nadie a ningún cinturón, pues lo logré vencer. Les pido a ustedes que tengan un día maravilloso. Te deseo, Ariel, un gran día. Gracias por ayudarme tanto. Te quiero mucho, aunque pienses que no te quiero.
Muchos saludos a todos.
Hasta la otra semana. Saludos.